Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en AM 810, Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Había una vez un continente que quería amanecer, iluminar cordilleras y mares, salvarnos de las sombrías dictaduras o las sospechosas democraduras que nos había tocado ir atravesando. Por eso mucha gente de varios países se puso a buscar el alba. Y así, con ese nombre, se fundó un proyecto de futuro para esta América nuestra. De vez en cuando se encontraban algunos de sus miembros, sectores políticos, sectores culturales, para debatir, para interescucharse, digamos, para entretejer ideas. Eso ocurrió muy recientemente en las afueras de la enorme ciudad de San Pablo, lejos de la multitud, en medio de unas zonas boscosas que dieron paso a la instalación de la Escuela Florestán Fernández, donde el movimiento de los Sin Tierra, el MST, brindó su espacio a todos los participantes. Luego de mi trabajo principal como cantor, habiendo compartido escenario con Pedro Muñoz, colega gaucho, levanté testimonios a algunos de los participantes en ese foro en camino al alba. En instantes comenzamos.
Eric Fernández, del Movimiento Campesino de Panamá. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo va siendo?
Bueno, yo creo que esto es una experiencia donde se está produciendo realmente la verdadera integridad desde abajo, desde nuestro pueblo indígena, pueblo campesino, obrero, docente de todo, ¿no? ¿Verdad? En una América, en un proyecto de hace tiempo que tenía Bolívar, pero que también nuestra América, que hablaba Martino, ¿verdad?
¿Cómo no?
Y nosotros que tuvimos también a Victoriano Lorenzo en Panamá en la lucha de los pueblos campesinos. Entonces yo creo que aquí hemos hecho hermandad, pero una hermandad para la fuerza,
bueno,
para poder derrotar al imperialismo.
Qué bueno. Sí. ¿Ese sombrero de paja que llevas es característico de allá?
Sí, ese es un sombrero de los que usamos los campesinos allá para el trabajo, ¿verdad? Y es para protegernos del sol, básicamente, y también un poco de la lluvia, porque cuando cae bastante lluvia se pone un poco duro.
Claro.
Y suena como un techo.
Y peor si es lluvia imperialista.
Ah, sí, lluvia imperialista como la que tenemos constantemente acechándonos, ¿no, verdad?
Y cuando nos acordamos de la invasión, ¿verdad?
Cómo no, la invasión en el 89 que tuvimos, y la lucha de 1964 contra los yanquis,
claro,
que fue la lucha por la gesta emancipadora,
¿cómo no?
¿No, verdad? Por
¿cómo
la liberación,
no?
Y por la sacada de los gringos del canal.
¿Cómo no?
Ahí tuvimos nosotros en esa participando.
Ahí.
Yo estaba recién venido del campo y estaba en la ciudad, y ahí nos sumamos y tuvimos una lucha de 3 años. ¿Verdad? Contra el ejército más grande del imperialismo.
Qué bueno.
Que Panamá le legaremos a tus hijos, nuestros hijos y a los que después vendrán. La caricatura de tus sueños o la certidumbre de tu empeño en otros días por vivir. Por Panamá.
Aquí estoy en el encuentro Camino al Alba, en Brasil, en el Estado Paulista. Estoy con una compañera guatemalteca, ella va a decir su nombre ahora, que me ha hablado de un grupo de música que tuvo mucho trabajo, o lo sigue teniendo, no lo sé, Kin Lalá, ¿verdad?
Sí, mi nombre es Sandra Morán, soy de Guatemala. Yo fui parte del Kin Lalá entre los años 1986 y hasta la fecha, porque aunque no estamos tocando mucho, seguimos siendo parte de la banda. Kin Lalá nace de 5 compañeros que salen de Guatemala a Nicaragua, y nace en 1982. Vive en Nicaragua. El Kin Lalá significa Kin, nosotros los que hacen, producimos un sonido, y Lalá un sonido agradable. Y es en quiché uspanteco, el nombre se lo puso Rigoberta Menchú en 1982. Kin Lalá hizo 7 discos hablando de la lucha revolucionaria y las aspiraciones por una Guatemala libre. y fuimos parte del histórico movimiento de canción política de América Latina.
En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente.
Rodolfo Machaca Yupanqui, soy miembro ejecutivo de Confederación de Campesinos de Bolivia. Esa experiencia ha sido muy importante para profundizar primero instaurar la alianza entre las organizaciones sociales y pueblos y también movimientos de los pueblos indígenas campesinos, precisamente para profundizar la revolución emancipatoria que se está gestando desde Sudamérica, Latinoamérica, y diseñar modelos económicos, productivos, alternativos al capitalismo. Uh-huh. Eso es lo más importante, pensando para nuestras generaciones, para nuestro futuro, porque estamos siendo devastados por los modelos neoliberales.
¿Cuál es tu lengua de origen?
Aymara, ¿no? En realidad yo soy aymara, soy de región Lago Titicaca, ¿no? Donde habitaron los incas, los señoríos aymaras, estamos viniendo de ahí.
Muchísimas gracias, Yupanqui, podría decir, ¿verdad? Porque es...
Así es, hermano Daniel, tú nos reflexionaste con esa canción, hay que desalambrar, las tierras son nuestras, no son de los aquellos usurpadores.
Muchas gracias. ¿Cómo se dice en aymara? Muchas gracias y adiós.
Dios pagarata, hilata Daniel Meglietti, Jorí Maracam, ¿no? Bolivia, Jotanyamawa, ¿no? Evo Morales, Anjitaciri, Nanagaro Cantiri.
Muchas gracias.
Manuel Hidalgo, de origen peruano y viviendo en Chile.
Así que esto ha sido un yacimiento, este encuentro ha sido un yacimiento del cual hemos extraído riquezas para el alma, para la lucha, muy importante.
Absolutamente, yo creo que todas las personas que estuvimos por acá cargamos de energía, vamos llenos de entusiasmo, convencidos de que este ciclo de luchas populares y revolucionarias no está más que empezando. Mira, yo nací en la conciencia política a los 15 años, pero antes de irme a Chile, en los 20 años, me fui a Chile después de que empecé a analizar estratégicamente la realidad del Perú a partir de un esquema de estrategia que le copié a los hermanos Tupamaros, porque había una revista ahí que transmitía un poco, estaba esta cosa, cómo los Tupamaros habían sido capaces de pensar una estrategia guerrillera en un país que no tenía ni bosque. Claro. Y entonces estos tipos son muy inteligentes. Y ahí partió mi tremenda admiración por los hermanos Tupamaros, dije, yo voy a usar esta metodología que
han usado. Y te cruzaste con Sendic.
Y tuve la suerte de conocer a Sendic ya en sus últimos años, el año 85. Claro.
Anahita Aronian, militante uruguaya por, bueno, varios rubros, derechos humanos, ecología, expresa política, memoria y derechos humanos. ¿Qué es lo que tú sientes brevemente sobre lo que está ocurriendo aquí?
Bueno, me parece una experiencia muy interesante en cuanto se trata de los movimientos sociales hacia el ALBA y la discusión muy rica que tenemos el compromiso de trasladarla a Uruguay en la medida que tenemos que transmitir de qué se trata el compromiso de lo que son los principios de los movimientos sociales hacia el ALBA, o sea que es lo único que hay que adherir en, para participar de esto. Y una cosa que me parece central es la discusión en cuanto a que los movimientos sociales, que incluye todo tipo de movimiento social, sindical, etcétera, urbanos, no urbanos, rurales y todo tipo de actividades, son independientes del gobierno que esté en cada país. Entonces, no tiene por qué ser ni gobierno amigo y no amigo. Si el gobierno es amigo, también tiene que estar la independencia de lo que nosotros habíamos aprendido siempre. Los movimientos sociales acompañan, empujan y presionan a los gobiernos, ayudando a que las cosas sean de la manera que el colectivo social considere que sea más adecuado, ¿verdad?
Hubo participación de algunos otros uruguayos también.
Sí, pero nosotros participamos en tanto observadores. Okay. No hay capítulo Uruguay, entonces vinimos, fuimos invitados para participar en tanto observadores. Los compañeros vinieron por redes Amigos de la Tierra y por Radio Mundo Real, o sea, algunos de ellos están haciendo una parte de comunicación. Y bueno, ahora ese es nuestro compromiso, volver a Uruguay y de alguna manera transmitir. Yo vengo en nombre de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en este caso, y que, bueno, estamos en una lucha muy interesante en este momento y justamente eso tratamos de trasladar a los compañeros. Como nosotros tenemos en nuestra Constitución el derecho del agua, o el derecho humano al agua, pero el derecho del agua de todos y para todos, y sin embargo tenemos que estar permanentemente cuidando de que eso se lleve adelante, porque entendemos que a pesar de la voluntad popular en Uruguay, casi el 65% de la población votó para este derecho y que está en la Constitución, se está privatizando de una forma acelerada el uso del agua, y en eso estamos. Además de toda la problemática de contaminación que hoy el río Santa Lucía, que abastece a 1.800.000 uruguayos, está en peligro. Y bien, entonces en medio de todo eso, es decir, queda claro cómo el que esté consagrado en la Constitución no es suficiente para que las cosas se cumplan.
Cuando el alba se trepe en lo oscuro, besando a los caminos y al lucero, estaré en los surcos de las chacras, sembrando el trigo de los pueblos, y amasaré en el diapasón de mi guitarra el pan de mis ideas y mis versos, y amasaré en el diapasón de mi guitarra el pan de mis ideas y mis versos.
François Autard, ¿cómo has visualizado esta experiencia que ha ocurrido aquí en este encuentro?
Bueno, primero me parece que es una experiencia bastante positiva.
Estás en Ecuador ahora, hace un tiempo ya.
Exactamente, son 2 años y medio ya, y más o menos porque estoy viajando en muchas claro. países, muchos países, pero estoy siguiendo más de cerca la experiencia ecuatoriana y con mucha simpatía, y soy muy amigo de Rafael Correa porque vivió en mi casa cuando estudió en Lovaina.
¡Mira! ¡Claro!
Sí, así, y él ha seguido un curso mío también, que era Sociología de la Religión.
Ahí está.
Y así ha seguido este curso. Así lo conozco muy bien. Pero veo también que él tiene un proyecto, uh-huh. un proyecto de cambio de sociedad, que es absolutamente post-neoliberal, uh-huh. pero que no es realmente poscapitalista. Uh-huh. Y así hay críticas de algunos movimientos, y la tendencia es de ignorar estos movimientos, de rechazar todo diálogo, y eventualmente de dividirlos, de cooptarlos, etc. Es una tendencia casi normal, digamos, uh-huh. del poder político. Y así es importante precisamente de ayudar para que no sea así, uh-huh. que sea sí una colaboración mutua, pero aceptando que hay límites de parte del otro y de la otra, y que, bueno, que es una convivencia que uh-huh. debemos tratar de organizar. Y eso me parece al nivel continental muy importante, y justamente, de nuevo, el ALBA, un buen lugar para poder realizarlo.
François Autard, el sacerdote belga, muy solidario con las causas latinoamericanas, y que en su biografía incluye el hecho de haber sido formador de Camilo Torres, el cura colombiano, en Bélgica.
Descubrieron que el pueblo tiene 100.000. 100.000 camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir.
Ya lo había entrevistado alguna vez en Tímpano y volví a encontrarlo en este foro a Camille Chalmer, de Haití.
¿Cómo me puede resumir un poquito esta experiencia que se está viviendo aquí?
Es un encuentro muy bueno, muy importante, esta coyuntura, para reflexionar, hacer un balance y también encontrar mejores caminos para coordinar las luchas de los movimientos sociales. Y es muy importante reafirmar la opción socialista. Es muy importante también encontrar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de luchas para hacer frente a la nueva ofensiva imperialista, a la nueva ofensiva de los transnacionales que están haciendo todo para matarnos, para desvirtuar los procesos políticos nuestros y para aniquilar todo lo que es la libertad que estamos conquistando.
¿Cómo es la situación actual de Haití entre tantos problemas que ustedes padecen? ¿Cómo es la situación con respecto a las tropas de la ONU?
Estamos sufriendo una ocupación militar de la MINUSTA, que es una ocupación militar del imperialismo bajo paraguas de Naciones Unidas, y es una ocupación que ha traído mucho sufrimiento, mucho dolor, matanzas, represión de los movimientos sociales, y todo eso para proteger a la dominación de las transnacionales que quieren seguir con el pillaje, con la depredación de los recursos. Hoy ahora hay toda una lucha sobre la minería. Quieren instalar minería a gran escala, minería de oro, y sabemos las consecuencias dramáticas desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud de las poblaciones. Así que queremos rechazar esta ocupación militar, queremos que salgan las tropas lo más rápidamente posible y queremos inventar nuevas formas de cooperación solidaria con los pueblos de América Latina.
Como tú sabes, también nuestro país, Uruguay, está lamentablemente presente en esa ocupación.
Sí, hay muchos miles de militares uruguayos presentes, pero también sabemos que Guillermo Chiflé renunció a su puesto de diputado para protestar y afirmar que es una vergüenza, que es inaceptable la complicidad de algunos de nuestros gobiernos con esa ocupación militar.
Muchísimas gracias.
Carlos Ron, de Venezuela.
Bueno, parece un momento muy importante por lo que está viviendo el continente. Ya hay una madurez política que se ha venido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Esta articulación de movimientos sociales hacia el ALBA en realidad es la suma de varios movimientos, de varias campañas, es el punto de culminación de construcciones de muchos años de lucha contra el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, toda una serie de estructuras que todavía dominan a nuestros pueblos y que cada día estamos aprendiendo a superar con nuevas propuestas. La experiencia aquí ha sido enriquecedora porque hay participantes de aproximadamente 22 países de distintos tipos de movimientos sociales, representando distintos sectores de la sociedad.
Alrededor de 200 participantes.
Alrededor de 200 participantes. Además, los debates han sido enriquecidos con personalidades como François Autard, como Isabel Rauber, Claudio Katz, Gustavo Codas, que nos han ayudado a contextualizar el tiempo que vive en nuestra América y a poner en perspectiva las nuevas acciones, las nuevas metas hacia las cuales debemos avanzar todos como como militantes de las transformaciones sociales hacia un mundo posible donde de verdad haya una mayor justicia social, se pueda lograr el horizonte socialista que queremos.
Porque somos los mismos, porque venimos de abajo, me fajo, y por conseguir lo mío trabajo, pero tú solo criticas y no arrimas ni una palingo, eres venezolano, deja de admirar a los gringos, tolerancia se encuentra por encima del odio de aquellos que buscan fama porque quieren un podio, decimos lo que queremos, aquí nadie nos paga, le duele vernos juntos, le estamos dando en la llaga, no es solo el billete, esto no es material, pero te tienes que involucrar en el tiempo social, mientras nosotros avanzamos y la gente nos sigue, muchos están pensando de ver cómo nos dividen, sembrando cizaña quieren es crear un misterio, aprendan que nosotros tenemos criterio, la amistad por encima de todo, aquí no hay pelea, soy revolucionaria y lo digo donde sea.
Jorge Galeano, de Paraguay.
Roipotá, ya asumí la ñande Erembiapó, ñande Ombocatúan ñande, ña se ñane sa sojangua, ña mundo jojangua ñane sa, ja yare cojangua, ñaime jangua libre, y catu jangua incha ya desarrolla, pe plan y ponaitea, ñandeña genoia chupea de y socialismo. Entonces, ore aguille, ore a, el profesor Daniel Viglietti, y catures de Espacio Rupivé, de Radio Rupivé, romuajé a todas las compañeras y a todos los compañeros de Latinoamérica. Reitero nuestro saludo, nuestra alegría por este espacio que nos brinda el compañero Daniel Viglietti para llegar con nuestro entusiasmo, con nuestro deseo de compartir con todo el pueblo latinoamericano, para seguir luchando con el compromiso de cortar las ataduras y sentirnos libres para caminar juntos hacia la liberación total de nuestro pueblo con el socialismo.
¿Cómo se dice en guaraní? Muchas gracias a Dios.
Aguilleñan de Yarabe.
Cero cero pirupi y lleva tu cabe. La segura podaisa se haga tu cu. Dolore dore, dolore dora. Se puro pajo que tú, pues su cubo de ti. Upa la la, ja, ja, upa la la, ja, ja.
Yo, Pedro Stidile, quiero que me digas cómo vas visualizando esta experiencia. Han habido otras anteriores, hay todo un camino recorrido por ti que después lo puedo contar en el programa. Me interesa sobre todo que me hagas una síntesis breve, obligado por el tiempo, sobre lo que va ocurriendo aquí.
Bien, eso es un encuentro histórico, porque después de casi 20 años de articulaciones de los movimientos sociales que vienen desde la campaña del 92... de resistencia negra y popular, luego la campaña contra el ALCA, hemos logrado ir aglutinando movimientos sociales que tienen un mismo programa. Y ese programa ahora se consolidó alrededor de las victorias de los partidos progresistas y de Chávez en Venezuela, que se plasmó en esa plataforma que llamamos de ALBA. Y los gobiernos progresistas están avanzando, pero ellos también tienen un límite institucional, porque los estados siguen burgueses. Entonces, los movimientos sociales que estamos acá, estamos intentando nos articular con acciones concretas en términos económicos, en términos políticos, en términos de solidaridad, que esas acciones van construyendo un proceso de integración popular de hecho. Y aquí estamos representantes de más de 1,000 movimientos sociales de Latinoamérica. Más de 1,000 movimientos. Incluso Canadá, Estados Unidos, Curazao, Caribe, etc. Entonces, ahora cuando regresemos a nuestros países, eso se va a difundir en nuestras bases, va a generar un proceso todo de debate y de construcción, y yo creo que a la larga daremos pasos importantísimos para construir en la práctica lo que fue el sueño del Che, de Martí y de tantos que dieron la vida para que nuestros pueblos se sientan uno solo.
Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tú sos una parte muy importante del alma del MST, junto a tantos compañeros y compañeras. Hemos estado acá en este ámbito, la Escuela Florestán, que es una experiencia formidable que ayer recorrimos. Nos volveremos a encontrar en alguna otra experiencia de trabajo común.
Claro, el mundo es chico y los que tienen corazón grande siempre se encuentran.
Muy, gracias. Muy obrigado.
Es hora de ficha técnica. Oímos testimonios de varios de los participantes en el encuentro Camino al Alba, que así se llamó, en la Escuela Florestán Fernández, en el estado de San Pablo. Por su orden, Eric Fernández, Panamá, Sandra Morán, Guatemala, Rodolfo Machaca Yupanqui, Bolivia, Manuel Hidalgo, peruano-chileno, Jorge Galeano, Paraguay, Anahit Aronian, Uruguay, Camille Chalmer, Haití, François Autard, Bélgica, Carlos Ron, Venezuela, João Pedro Stivile, Brasil. Las ráfagas de música que intercalamos entre los testimonios fueron, por su orden, Rómulo Castro en su tema Por Panamá, Pueblo Quiché de Raúl Flores con arreglo de Tito Medina por el grupo guatemalteco Quinlalat, Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de Bolivia, dirigida por Sergio Prudencio, en segunda pieza de Tríptica del propio Prudencio, Grupo Intilimani, Capac Chumchú, música tradicional de la provincia de Paucartambo, en Cusco, Perú, Los Corales, grupo paraguayo en Upalalá de Ramón Silva y Ramón Riquelme Ríos, el uruguayo Ezequiel Facioli Sosa en Canción para Preludiar el Alba, de su autoría, Totó Vicente de Haití en su canción Encuentro, Chabela Vargas, la legendaria costarricense mexicana en el fragmento final de Mi Canción Cruz de Luz, dedicada al sacerdote colombiano Camilo Torres, Rodbexa Poleo de Venezuela en Sé Tolerante, de su autoría, y finalmente Pedro Muñoz, el cantautor brasileño gaúcho, en su canción Terra, Tierra. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en AM 810, El Espectador, como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chau.